Bueno, damas y caballeros, qué mañana más interesante esta de radio. Ahora a las 9 y 6, a las 8 y 6, ya estoy saludando al presidente de la Xunta de Galicia, que es el señor Alberto Núñez Feijóo. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle, en primer lugar, en proponiéndole que me cuente usted qué tal entendió la frase del Santo Padre hace 3 días en este programa, en el que se refería a su persona, a usted, y además al Xacobeo. Por si acaso la vamos a recordar, un momento.
Al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto, si no lo saqué de una eventual agenda. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Uh-huh. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro, esas cosas.
Bueno, cuando ha escuchado esto, ¿qué sensación ha tenido?
Pues no le oculto que de una enorme alegría, ¿no? De enorme alegría porque es exactamente la misma frase que nos dijo el arzobispo de Santiago y a mí cuando nos recibió hace unos meses en el Vaticano, ¿no? Pensaré el poder ir a Santiago el próximo año. Como ustedes imaginan, mi vida no depende de mí y, por tanto, veré en qué circunstancias de salud estoy, pero les aseguro que pensaré en la posibilidad de asistir al Año Santo compostelano por primera vez en la historia bienal 21-22, ¿no? Por tanto, bueno, pues se imagina usted que para todos los gallegos ha sido un motivo de una enorme satisfacción, ¿no? Y es verdad que en la entrevista pues le noté una afectividad por este pueblo que conoce muy bien como argentino y que me recordaba que él tenía referencias de cómo los gallegos se fueron instalando en Buenos Aires, cómo fueron abriendo sus bares, sus tiendas, sus hoteles, en fin, yo creo que siento una afectividad por el pueblo gallego evidente y, por supuesto, también los caminos de Santiago, la Catedral de Santiago y el Año Santo es determinante para la Iglesia. Y él ha sido el primer papa en la historia que ha concedido a Santiago 2 años santos, ¿no? Por tanto, esperemos y mantenemos todas las esperanzas al 100% de que el próximo año tengamos la posibilidad de la visita del Papa. Pero solamente el haber recordado con exactitud lo que nos dijo, comprenderá usted que ha sido un motivo de satisfacción.
Yo le vislumbro al Papa una vocación europea no disimulada, posiblemente nacida de su condición argentina. Argentina es un país nacido de dos patas europeos, que es, en fin, tiene toda la vocación americana, pero que muchas veces tiene la cabeza puesta en Europa. Y seguramente algo parecido vive el Papa, porque la referencia a Santiago como camino de Europa, como construcción europea, que además me refería constantemente en la charla, es inequívoca, ¿verdad?
Sin duda. Y además, bueno, primero felicitarle por esa primicia mundial, ¿no? Segundo, usted lo contextualizó perfectamente, ¿no? En la frase de Wojtyla, que está en una placa al lado de el sepulcro de Santiago, lo de Europa, reencuéntrate a ti misma, ¿no? Efectivamente, esto es un hecho secular y es un hecho que va más. Hay pocas costumbres, pocos hábitos, pocas, digamos, actuaciones que perduren 1000 años, ¿no? Y que además vayan a más, y que a pesar de la pandemia, pues estamos recibiendo pues muchos más peregrinos de los que pensábamos, ¿no? Santiago ha tenido más visitantes en el año 2021, este todavía de pandemia, que tuvo en el año 2019, que fue el mejor, ¿no? Y los caminos de Santiago, el problema que tienen es de dificultades de encontrar, por las limitaciones de aforo en los albergues, pernoctas, ¿no? Por tanto, esto es un hecho internacional incuestionable, ¿no? Y la construcción europea sigue teniendo mucho que ver de valores compartidos. Y el valor compartido de entenderse entre los pueblos con distintas culturas, lenguas, orígenes, etcétera, eso, la arteria principal de construcción del entendimiento europeo sigue siendo los caminos de Santiago.
¿Le va a enviar una nueva carta o se la ha enviado ya para agradecer el hecho de que se lo esté pensando, que es una forma también de recordarle que se lo siga pensando?
Bueno, yo lo que hice fue hablar con el arzobispo una vez que acabó la entrevista de usted con el Santo Padre, bueno, celebrar lógicamente la respuesta. Y también, pues, bueno, ya sabe usted que los gallegos tenemos gente en todos los sitios, ¿no? Nosotros tenemos dos personas en el Vaticano muy importantes que están en los entornos de la Secretaría de Estado, incluso alguno más en el entorno más directo del Papa. Y, pues, puede usted imaginar que el mensaje, pues, también ha sido de agradecimiento, ¿no? En fin, estamos expectantes, estamos esperando y ocurra, lo que sí está claro, y usted lo ha comprobado un año más, que los caminos de Santiago están en uno de sus momentos de mayor esplendor. Y a medida que seamos capaces de doblegar la pandemia y a medida que por fin el tren de alta velocidad, que parece ser que ahora ya no va a tener más retrasos de todos los que ha tenido entre en Galicia a finales de este año, pues está claro que el año 22 va a ser un año muy importante, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado de no convertir el Camino de Santiago en un parque temático, y tenemos que tener mucho cuidado en no convertir el Camino de Santiago en un parque de atracciones. El Camino de Santiago es un lugar de reflexión, tiene un planteamiento espiritual. El Camino de Santiago no es un acto masivo, el Camino de Santiago es un acto individual de cada persona que lo realiza con su mochila, con sus botas y caminando, ¿no? Por tanto, ya nos preocupa lógicamente algunas tensiones que se pueden producir en el año 22, desde el punto de vista de multitud, pero, en fin, hay muchos Caminos de Santiago. Hay 10 posibilidades de entrar en Galicia por Caminos de Santiago documentados históricamente y estamos rehabilitando todas las catedrales, estamos intentando mejorar también los monasterios, las basílicas en los entornos del camino y también el paisaje y determinadas cuestiones ornamentales de los pueblos por los que transcurre el camino. Y, por supuesto, la gastronomía y el paisaje lo mantenemos intacto, y yo creo que eso también sigue siendo un atractivo muy importante.
Hablando de ornamento, ¿se va a restituir o qué va a pasar con el monumento al Papa San Juan Pablo II en el Monte de Gozo, que se retiró en su día, que parece por razones de deterioro o algo parecido, pero no se ha vuelto a saber de él?
Sí, lo que ha pasado, nosotros retomamos el Monte del Gozo, el año santo del año 2010, bueno, quedaba muy lejano y intentamos reconstruir y dignificar uno de los lugares más bellos y más importantes del camino, que es el último lugar del Camino de Santiago o el primer lugar del Camino de Santiago desde donde se ven las torres de la catedral. Ahí estuvo en una jornada histórica, una jornada de la juventud, el Papa Juan Pablo II, y se le hizo un monumento en aquel momento de cuando menos discutible gusto, y lo cierto y verdad es que ese monumento se fue deteriorando y estaba en una situación indigna pues para recordar la visita de un papa, ¿no? Las gentes profesionales, arquitectos, paisajistas que reconstruyeron el Monte del Gozo, y le puedo asegurar que está en el mejor momento toda esa instalación de 30 o 40 hectáreas, pues entendieron que esto no, ese monumento no tenía la dignidad para representar una figura como el Papa Wojtyla, y se retiró, estaba una situación, insisto, muy deteriorada, y se mantienen las placas que acreditan la visita de Juan Pablo II a ese lugar, y lo que estamos ahora haciendo es, pues hablando con el arzobispado de Santiago, con el cabildo de la catedral, etcétera, pues para ver qué reponemos en ese lugar, ¿no? En primer lugar, creo que en ese lugar debe haber un espacio de reflexión, un espacio en el que no haya nada, un espacio en el que no se pueda poner ningún tipo de atracción ni ningún tipo de cantina o ningún tipo de señal. En primer lugar, es un espacio de reflexión, es un espacio de silencio. Y en segundo lugar, probablemente repongamos una cruz, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo diseñamos, qué cruz sería, pero, en fin, comprenderá usted que el gobierno que está rehabilitando junto con el gobierno central en su integridad por primera vez en más de 800 años la Catedral de Santiago y el gobierno que está rehabilitando las catedrales de Galicia y buena parte del patrimonio histórico no tiene ningún interés en no estar orgulloso de la visita del Papa Wojtyla, ¿no? Por tanto, repondremos un hito que recuerde esa visita, que para nosotros ha sido, sin ninguna duda, un antes y un después en la internacionalización del Camino de Santiago, y esa visita no se puede olvidar en ningún caso.
Tres pinceladas de política nacional, independientemente de lo que nos ha contado del jacobeo de este año y de que el turismo ha vuelto a las, y desde luego el mundo del camino ha vuelto a las cifras de 2019. Yo no esperaba que tan pronto fuera así, fíjese, y desde luego coincido con usted que el año que viene jacobeo de nuevo puede ser oceánico, literalmente oceánico, y veremos cómo está la pandemia para entonces. Pero tres pinceladas muy breves. Uno, la señora Ayuso, que yo sé que a usted le hace mucha ilusión que le comparen con ella muchos días, deja de cobrar tributos propios en la Comunidad de Madrid. ¿Puede permitirse ese lujo también la Xunta de Galicia?
No sé si me expresé bien, Carlos. Yo he dicho que los visitantes en Santiago han sido similares a los del año 2019. Evidentemente, los peregrinos por los caminos de Santiago estamos lejos del año 2019. El año 2019 tuvimos unos 320,000-330,000 y este año prevemos llegar a unos 140,000. Pero cuando empezamos no teníamos más expectativas que 70,000-80,000, ¿no? Por tanto, no, el número de peregrinos del año 2019 sigue siendo superior al del año 2021, entre otras cosas porque, por ejemplo, en los albergues, en los 80 albergues que tenemos en los caminos, el porcentaje de aforo permitido es de un tercio. Se comprenderá que hay muchas dificultades, por tanto, para alojar a peregrinos, aunque quisiesen venir con mayor intensidad. Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y su propuesta en materia fiscal, bueno, yo estoy de acuerdo en que bajar impuestos siempre que los servicios públicos no se resientan es un planteamiento absolutamente compartido en nuestro partido. Nuestro partido tiene una política económica que siempre que tuvimos oportunidad de gobernar España se creó empleo, se incrementó la riqueza de los ciudadanos, se mejoraron los servicios públicos y se disminuyó el déficit y, por lo tanto, la situación económica financiera de nuestro país. Y esto no es una opinión, esto es un dato objetivo. Si se ve el paro y la situación económica que tenía España cuando Aznar llegó y cuando Aznar se fue, pues se puede llegar a esa conclusión. Y si hacemos lo mismo en el caso de la presidencia de Rajoy, pues exactamente igual. Por tanto, oiga, mire, bajar impuestos, ordenar las cuentas públicas y distribuir cada euro de los impuestos de los ciudadanos con mayor eficiencia es una responsabilidad de cualquier político que intente gestionar los intereses generales. Sobre la última propuesta de la Comunidad de Madrid, me parece bien, creo ser que, vamos, he leído por ahí que estamos hablando de recaudaciones pues de, no sé, 5 o 6 millones de euros, ¿no? Ahora ver usted, dentro de las cuentas de una comunidad con más de 20.000 millones de presupuesto, creo que eso es un tema que no tiene excesiva trascendencia. Pero la política fiscal de la Comunidad de Madrid ha sido básicamente el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, ¿no? Esos impuestos han tenido un efecto tractor hacia la Comunidad de Madrid que en términos de recaudación global les ha venido bien. ¿Por qué? Pues porque las comunidades no solamente reciben sucesiones y patrimonio, reciben también el impuesto a la renta y el IVA. Por tanto, si hay más personas y de mayores rentas que viven en una comunidad autónoma, van a pagar más impuesto a la renta, van a consumir más, y esos grandes impuestos son los que nutren el tesoro y la hacienda pública de las comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, Galicia, después de Madrid, es la comunidad con menor presión fiscal y me parece que bajan impuestos siempre que la situación económica y financiera te lo permita y siempre que no se resiente en la calidad de los servicios públicos, es un planteamiento muy razonable.
Otra cuestión, ya ve usted ahora mismo lo que hay liada con el Poder Judicial. El ministro Bolaños ha dicho que en una democracia ni los jueces no pueden elegir a los jueces. ¿Están rotos todos los puentes?
Pero es que si nos fijamos en lo que dice el Partido Socialista en los últimos años, es muy difícil saber realmente cuál es el planteamiento del Partido Socialista, ¿no? Porque es que no hace mucho tiempo que el señor Sánchez estaba en la oposición, ¿no? Bueno, cuando estaba en la oposición decía cosas muy sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo que el gobierno no nombrase al fiscal general del Estado. Como por ejemplo llegó a decir que el fiscal general del Estado podría nombrarle a los ciudadanos. Por supuesto que también dijo que él no quiere en ningún caso, como Partido Socialista, entrar en el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. En fin, todo esto no se ha dicho hace décadas, ¿eh? Esto se ha dicho por el presidente del gobierno, en aquel momento líder de la oposición, hace meses. Por tanto, estamos en una situación muy sorprendente, ¿no? Porque, claro, ¿a qué parte del gobierno o a qué parte del Partido Socialista nos creemos? Este creo que es un planteamiento que los ciudadanos se hacen, ¿no? En segundo lugar, mire, nosotros hemos intentado desde el principio entendernos con el Partido Socialista, desde el primer instante en que el Partido Socialista en la segunda convocatoria electoral saca peor resultado que en la primera, desde el primer instante en el que vimos que había riesgo de que el Partido Socialista se entregase al populismo de Podemos y que España tuviese por primera vez un gobierno populista, les propusimos, oiga, vamos a hablar, como Rajoy le propuso en su día hablar a Sánchez, oiga, vamos a hablar, a ver que si se puede hacer un programa de gobierno, si se puede hacer un pacto de legislatura, vamos a hablar. No, bueno, esto fue imposible porque a las horas se cerró el pacto del abrazo entre Sánchez y Iglesias, ¿no? Por tanto, llevamos desde el primer instante de la legislatura intentando hablar con el Partido Socialista. Llevamos meses pidiendo al Partido Socialista hacer una ley para la gestión de la pandemia. Oiga, desde que empezó la pandemia en febrero del año 2020, llevamos intentándolo. No solamente nos ha dicho que no, sino que nos ha engañado, porque primero abrió la posibilidad de que fuese que sí, y posteriormente pues seguimos todavía con una enorme inseguridad jurídica, y para qué hablar de que en cada comunidad autónoma tenemos dificultades por falta de cobertura legal. Le hemos planteado un órgano independiente para tratar los fondos europeos y que se asignen a los proyectos tractores de mayor incremento de la productividad y del empleo en España, ¿no? Oiga, no se ha aceptado ni una propuesta del Partido Popular. Y es muy sorprendente que ahora se diga que el Partido Popular está bloqueando no sé qué. Oye, pero usted, mire, con todos los respetos, lo que le hemos planteado al Consejo del Poder Judicial es, oiga, un porcentaje de jueces lo puedan elegir las cámaras y otro porcentaje de jueces se elijan entre jueces. Y la respuesta ha sido que no. Bueno, por tanto, honradamente, hablar de bloqueo en un país en el que el gobierno no ha pactado con el Partido Popular prácticamente nada, nada importante, y que además sus socios son los independentistas y Podemos, hombre, creo que debemos de ser un poco más respetuosos, ¿no? Si ya no podemos creer lo que nos decía el Partido Socialista hace unos meses, por lo menos juzguemos lo que hace el Partido Socialista actualmente, y es que el Partido Socialista, a efectos de la construcción de los temas importantes del Estado, el Partido Popular no existe en el radar de pacto. Solamente te llama pues cuando es imprescindible para buscar un mínimo de respaldos parlamentarios. Pero, en fin, la propuesta le corresponde a mis compañeros de la sede nacional del partido, y entiendo que le están dando distintas propuestas y distintas soluciones.
Le quiere saludar Juan Fernández Miranda.
Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Juan.
A principios del mes de octubre el PP va a celebrar su convención nacional, que es una magnífica oportunidad, primero, para construir discurso alternativo al actual gobierno, y me consta que el señor Casado está personalmente tratando de atraer a la sociedad civil a la construcción de esta propuesta, pero también es una magnífica oportunidad para zanjar o para alimentar el debate sobre el liderazgo de Pablo Casado en el Partido Popular. Me consta que Santiago va a ser el origen de esa convención, que va a ser una especie de convención itinerante que acaba en la Plaza de Toros de Valencia. ¿Qué cree usted que tiene que hacer el Partido Popular, y en particular sus varones, y en particular usted, para que el titular final de esa convención sea que el liderazgo de Casado sale fortalecido y no que el liderazgo de Casado sale debilitado?
Yo creo que todos los que han sido jefes de la oposición en España, si usted hace un repaso, y usted es un buen periodista político y tiene mucha información al respecto, comprobará que todas las dificultades en los momentos en los que la oposición, incluso Felipe González. Lo tuvo Aznar, lo tuvo Rajoy, lo tuvo González, lo tuvo Zapatero, lo tuvo Sánchez. Bueno, Sánchez no lo tuvo, Sánchez lo echaron simplemente el partido, ¿no? Por tanto, siempre es un discurso tradicional decir, oiga, ¿tiene liderazgo suficiente el jefe de la oposición en su propio partido? Pues eso creo yo que no es una noticia, ¿no? Es simplemente una crónica permanente durante el tiempo que está en la oposición. ¿Qué es lo que tiene que hacer un dirigente político para consolidar su liderazgo? Ganar las elecciones. Ya es indiscutible. Un político que está en la oposición y que en la noche electoral gana las elecciones es un líder indiscutible. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar al presidente Casado a ganar las elecciones. Al menos yo lo veo así. Lo demás, para mí, de lo demás es ruido. El candidato a la presidencia del gobierno del Partido Popular es el presidente Casado, y lo es porque somos un partido responsable, porque hemos hecho un congreso donde cualquier compañero se pudo presentar, y porque ha ganado Pablo Casado el congreso. Y por tanto, pues estamos detrás de nuestro proyecto político que funciona. Y si usted coge los datos de empleo, de creación de empresas, de presión fiscal, de servicios públicos, de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, y los compara con los donde gobierna el Partido Socialista, pues comprobará que la mayoría de los índices son más positivos donde gobierna el PP que donde no gobierna. En Galicia hemos sido capaces de demostrarle a Pedro Sánchez que el Partido Socialista se ha quedado en la última posición del Parlamento, y además que Podemos ha sido expulsado del Parlamento gallego por los votos democráticos de los gallegos. Era la segunda fuerza política y quedó sin representación parlamentaria. Y el Partido Socialista se convierte en la última fuerza política. Esto mismo ha ocurrido con distinta intensidad, porque eran unas elecciones distintas en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular pues ha demostrado que ha sido capaz de ensanchar su electorado, de absorber todos los votos de Ciudadanos, buena parte de votos del Partido Socialista y los nuevos votantes que fueron a votar en las elecciones autonómicas, y la presidenta Ayuso fue capaz en 2 años de duplicar el número de diputados y el número de votos. Yo creo que esta es la línea, ¿no? Vamos a seguir ensanchando el partido. El Partido Popular es un partido con 40 años, un partido que nació en la Constitución. No puede en ningún caso ponerse nervioso por lo que ocurra en los últimos trimestres, cuatrimestres o incluso en los últimos 2 o 3 años. Somos un partido europeísta, autonomista, creemos en la unidad de la nación española. Somos un partido de corte liberal, donde cabe pues gente más de centro, gente más conservadora, gente más reformista. Somos el gran partido del centro derecha español y la única alternativa de este gobierno. Por tanto, entiendo yo que la convención, pues vamos a seguir insistiendo en el ensanchamiento del centro derecha español y en la construcción de la única alternativa posible al socialismo y al populismo, con el apoyo independentista que tiene el gobierno en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por tanto, mire, somos la alternativa política en España y no nos vamos a poner nerviosos porque hay algún comentario. Si esto es un clásico, ¿no? Lo importante es ganar. Y cuando Pablo Casado gane las elecciones, este debate, comprenderá usted, porque no será más que un mero recuerdo y una confirmación de lo que le ha pasado a todos los líderes de la oposición en España.
Es don Alberto Núñez Feijóo, que además tiene razones para estar también contento con la llegada de la Vuelta Ciclista a España, que acaba el domingo en Santiago, no en Madrid, como la tradición.
Efectivamente. Bueno,
me alegro mucho de saludarle, querido amigo.
Muchísimas gracias y enhorabuena por su entrevista.